más densamente poblados de La Habana. Las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, las mayores protestas sociales desde la llegada de Fidel Castro al poder, demostraron, según los entendidos, el descontento de la ciudadanía tras más de 6 décadas de totalitarismo imperante en Cuba. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Ucrania afirma que las fuerzas rusas preparan una ofensiva en gran escala en la región oriental del país, mientras Europa teme los cortes de gas por parte de Moscú, informa la agencia de prensa AFP.
En Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, nuevos bombardeos dejaron muertos el lunes. Socorristas indicaron que 26 personas fallecieron en los ataques aéreos rusos el fin de semana contra un complejo residencial en Chasiv Yar, en la región de Donetsk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió en su discurso que los autores serían llevados ante la justicia.
Desde el comienzo de esta invasión, las fuerzas de la ley ucranianas han estado haciendo todo lo necesario para registrar los crímenes de los ocupantes y recoger pruebas. Nuestros socios de muchos países participan en este trabajo.
El lunes, el Kremlin anunció que facilitaría el acceso a la nacionalidad rusa a todos los ucranianos, ampliando una medida que hasta el momento solo se aplicaba a los territorios de Ucrania ocupados por las fuerzas, según un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Nuestro cuerpo está ajustado para funcionar de forma sincronizada con un ritmo circadiano, o sea, un ritmo de 24 horas que sigue el ciclo día-noche. Ya sea por motivos laborales o de ocio, el estilo de vida actual de mucha gente ha dejado atrás la pauta marcada por la luz y la oscuridad naturales que sí marcaba la organización de la vida cotidiana de las personas antes del avance de la revolución industrial. Algunos estudios en ratas han demostrado incluso que una exposición larga y crónica a la luz artificial durante la noche puede alterar el ritmo circadiano y provocar déficits de memoria comparables a los que se observan en trastornos neurológicos como la enfermedad de Alzheimer. Curiosamente, la alteración del ritmo circadiano también ocurre a menudo en pacientes que padecen la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la relación causa-efecto entre la enfermedad de Alzheimer y la alteración del ritmo circadiano siguen sin estar claras. Para conocer mejor la correlación entre las alteraciones del ritmo circadiano y el avance de la enfermedad de Alzheimer, el equipo de Rohit Goyal de la Universidad Skulini en la India probó el efecto de la alteración del ritmo circadiano causada por la exposición crónica a la luz en la fisiología y la conducta de unas ratas. Tal y como explica Goyal, las células de varios órganos del cuerpo están sincronizadas con el ciclo día-noche y liberan diferentes sustancias bioquímicas, incluidas hormonas, de forma específica para cada franja horaria. La expresión de estas hormonas en franjas horarias, que no son las adecuadas, puede desencadenar ansiedad, deterioro cognitivo y pérdida de memoria. Todos ellos, síntomas de trastornos cerebrales como la enfermedad de Alzheimer. En un estudio anterior, el equipo constató que tras una exposición inapropiada y crónica a la luz durante 2 meses, las ratas del experimento presentaban déficits cognitivos junto con una acumulación subclínica de beta-amiloide, la proteína conocida por formar agregados patógenos en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. A partir de estos hallazgos, se plantearon que quizás una exposición más prolongada a la luz puede provocar alteraciones del ritmo circadiano que causen un fenotipo como el típico de la enfermedad de Alzheimer. Para probar esta hipótesis, expusieron a ratas adultas a condiciones de luz constante durante 4 meses y las compararon con ratas sometidas a un ciclo normal de luz y oscuridad. Descubrieron que la exposición inadecuada a la luz alteraba la expresión de genes como el PER2 que siguen ritmos circadianos, marcadores de estrés oxidativo como las perociredoxinas. También estaban desregulados en la zona del núcleo supraquiasmático de estas ratas. Esa región cerebral es el principal regulador de los ritmos circadianos en el organismo. Los neurotransmisores, incluidos el glutamato y el ácido gamma-aminobutírico, estaban desregulados en el núcleo supraquiasmático de las ratas con alteración del ritmo circadiano por exposición crónica a la luz. Además, estos animales mostraron perfiles metabólicos alterados, lo que sugiere que sus sistemas digestivos también estaban afectados negativamente por la alteración de los ritmos circadianos. El nivel de beta-amiloide soluble en el cerebro también fue significativamente mayor en estas ratas en comparación con las que seguían un ciclo normal de luz-oscuridad y experimentaron una regulación a la baja del SIRT1, un gen anti-envejecimiento, así como una regulación al alza de los marcadores de daño neuronal.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva. Y hasta aquí nuestra sección de hoy. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Quién sabe si a lo mejor dentro de unos años existe la posibilidad de que tu pulsera o reloj inteligente detecten los síntomas de una posible enfermedad gracias a la monitorización de determinados signos vitales? Según un estudio publicado en JAMA Network Open, se supone que en un futuro unos nuevos wearables podrían predecir los primeros síntomas debido a los monitores de salud portátiles que llevarán. De momento, todavía no es posible conseguir estos dispositivos porque aún no están en funcionamiento, ya que se quedan por resolver problemas con la estandarización de los productos portátiles. En esta nueva investigación se registraron datos biométricos de los jóvenes que fueron inoculados con la gripe porcina y el rinovirus humano, demostrando que la precisión de detección fue el 92%. Por otro lado, estos dispositivos demostraron que sabían diferenciar entre enfermedades leves y moderadas con un 90% de precisión. Para terminar de situarte, el wearable que se ha utilizado ha sido la pulsera E4, fabricada por la empresa Empática, teniendo en cuenta que se han encargado de recoger datos sobre la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, movimiento y la actividad eléctrica en la piel. Cuando los participantes del estudio se quedaron expuestos a los virus, empezaron a informar de los síntomas que padecían para que los investigadores calculasen la diseminación viral a través de un aprendizaje automático que emplea un algoritmo de precisión. Los creadores afirman en el estudio que aún queda trabajo por delante con los dispositivos portátiles con relación al COVID-19. Así pues, se podría disminuir el número de contagios en todo el mundo. Para ello, se debe entrenar a los algoritmos de aprendizaje automático para que no existan los falsos positivos. Además, queda por solucionar algunos errores en la recopilación de datos biométricos y salvaguardar la brecha digital.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
¿Sabes que dormir poco, 6 horas o menos, aumenta el riesgo de padecer de demencia? A nivel mundial, alrededor de 50 millones de personas padecen demencia y hay casi 10 millones de casos nuevos cada año, según la Organización Mundial de la Salud. Un importante estudio llevado a cabo durante 30 años por University College London ha obtenido una conclusión clara. Aquellos que de forma habitual no logran llegar a dormir 6 horas como mínimo tienen casi un tercio más de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con aquellos con una duración normal del sueño. Así las cosas, no dormir lo suficiente puede aumentar el riesgo de desarrollar demencia. La investigación utilizó datos de 7.959 adultos británicos con un seguimiento entre 1985, cuando el rango de edad de los participantes era de 35 a 55 años, hasta el 2015, lo que permitió a los investigadores medir la duración del sueño a las edades de 50, 60 y 70. Las personas que dormían 7 horas o más mostraron la menor incidencia de demencia y no hubo evidencia clara de un vínculo entre la duración del sueño más prolongada de lo normal y la demencia, aunque algunos otros estudios también han encontrado tal asociación. Vale la pena aclarar que estudios como este son solo observacionales, lo que significa que el vínculo descubierto es solo una correlación entre el sueño corto y un mayor riesgo, no un mecanismo causal. Se necesitarán más estudios que incluyan a más personas con sueño prolongado para comprender el papel de la duración del sueño en el riesgo de demencia, dijeron los autores que publicaron sus resultados en la revista Nature.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Yo, baby K. Prendo uno spicchio di luna, lo metto nella sangria. Se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia. In capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via. Tanto l'unica destinazione ovunque tu sia. Tutta la vita che aspetta.